Ser podcast.
Esta canción es de Villancico, seguro que no les va a sonar como el de María Carey ni el de Bisbal, el burrito sabanero de Bisbal, pero la letra que estamos escuchando, aunque no la entendemos, tiene muchísimo más fondo e historia detrás. Es una canción de cuna palestina que se ha regrabado para estas Navidades y lo ha hecho un colectivo de artistas unidos en el proyecto Together for Palestine, con la intención, pues eso, de que llegue a ser el número uno de las listas británicas en estas fiestas. Hemos invitado esta mañana a Pablo Morán, el jefe internacional de la redacción de informativos de la cadena SER. Buenos días, Pablo, ¿qué tal?
Hola, Lourdes, buenos días, ¿qué tal? Sí, el drama palestino sigue muy presente en la sociedad británica, no solo por iniciativas como estas, como esta canción que estamos escuchando, sino también por la persecución estatal que está sufriendo la organización Palestine Action, dedicada, en fin, a sabotear intereses israelíes en suelo británico y que ha sido declarada como organización terrorista por el gobierno laborista de Keir Starmer. Hay unos 5 de sus miembros encarcelados que han emprendido una huelga de hambre como protesta en una iniciativa que no se veía desde los años 80 con el IRA.
Es que, Pablo, no tenemos que olvidar que el sufrimiento palestino continúa a pesar de que ya no está ocupando los principales titulares en las noticias.
Exacto, Lourdes. La atención mediática se ha ido a otras coordenadas, ¿no? Pero la violencia de Israel hacia los palestinos, pues en realidad no ha parado. Fíjate, en Gaza son más de 400 los muertos en ataques israelíes desde el inicio del, en fin, falso alto el fuego o alto el fuego a la carta que Israel sigue aplicando, pues en fin, a su antojo, incumpliendo más a su antojo también. De hecho, siguen controlando más de la mitad de la franja de Gaza, siguen sin permitir la entrada de ayuda humanitaria y de recursos que necesitan los gazatíes como tiendas de campaña para reponer las que ha destrozado el último temporal que ha azotado la zona. Eso en Gaza, porque en Cisjordania han continuado las operaciones militares, los colonos judíos de los asentamientos ilegales están todavía más envalentonados en su acoso a la población palestina local. Y según desvelaba hace unos días el ministro ultra Bezalel Smotrich, Israel acaba de aprobar 19 nuevos asentamientos en esos territorios ocupados, en concreto cerca de Jenin. Lo dramático es que Smotrich, Lourdes, ha reconocido con claridad que el objetivo de ese proyecto, de esos nuevos asentamientos, de esas nuevas colonias, es impedir la instauración de un Estado palestino.
Es que existe un odio irracional que no siempre percibimos desde fuera, ¿no? No vemos que sí que existe un odio enconado, pero es un odio irracional hacia los palestinos, pero es en gran parte de la sociedad israelí, que lo van asimilando desde muy pequeños, ¿no? En las escuelas, en las sinagogas, donde se les presenta una historia y también unos textos sagrados judíos incompletos, están capados o manipulados para no contar toda la verdad.
Exacto, es algo, fíjate, que he descubierto leyendo Ser judío tras la destrucción de Gaza, de la editorial Capitán Swin. El autor es Peter Beinart, que es uno de los periodistas judíos y columnistas de mayor prestigio en Estados Unidos. Él escribe en el New York Times o en The Atlantic y en este libro pues cuenta precisamente eso que decías, Lourdes, cómo los relatos históricos y sagrados actuales en muchas ocasiones pues no cuentan la historia completa para no presentar a los judíos no solo como víctimas, sino también como víctimas como seres humanos capaces también de lo peor. De hecho, Beinart empieza su libro con un ejemplo concreto, con la leyenda de la fiesta del Purim, que es una de las principales fiestas de los judíos, en la que conmemoran su salvación en tiempos de la antigua Persia, cuando vivían allí. Claro, esa leyenda que muchos cuentan hoy se queda en cómo los judíos frustraron un complot para matarlos, para que fueran asesinada la comunidad judía que vivía allí. Pero claro, esa historia actualmente muchos omiten cómo tomaron su venganza, cómo los judíos llegaron a matar a 75.000 personas, según consta en el libro de Esther, que es uno de los textos sagrados hebreos.
Sí, tú querías comentar este tema esta mañana porque has hablado con Beinart.
Te voy a lanzar un pequeño spoiler o un pequeño avance, porque los oyentes van a poder escuchar la entrevista completa el próximo jueves en un programa especial que hemos preparado en la sección de internacional para explicar por dónde puede ir el mundo en el próximo año, en 2026. Y una de las voces para el análisis será la de Beinart, al que hemos preguntado precisamente por esas leyendas e historias parciales de las que habla en su libro.
Yeah, I argue in the book that there's a narrative that's taken hold that's very powerful in Israel, but also among Jews in other parts of the world that essentially sees.
Sí, en el libro sostengo que hay una narrativa que se ha afianzado y que es muy poderosa en Israel, pero también entre los judíos de otras partes del mundo. Es una visión que esencialmente ve la historia como una historia de victimización y supervivencia de los judíos y analiza los textos judíos, la historia judía y también los textos religiosos desde esa perspectiva en lugar de reconocer la realidad. Nuestros textos religiosos son mucho más complicados. De hecho, representan a los judíos en una variedad mucho más amplia como seres humanos y como tal podemos ser víctimas y victimarios. Ese reconocimiento es importante para contribuir a nuestra comprensión de la relación entre Israel y los palestinos.
Well, I think that this narrative tries to take the Israel and Palestine.
Creo que esa narrativa sitúa a Israel y a Palestina en el marco de la historia del antisemitismo europeo y mundial que culminó con el Holocausto, en lugar de reconocer que las circunstancias en Israel-Palestina son diferentes. En este caso, no se trata de que los judíos sean los que sufren la discriminación y la opresión. Son los palestinos los que sufren la discriminación y la opresión a manos de un Estado judío. Por tanto, ese modelo de ver las cosas a través de la lente de la victimización judía, en realidad, impide de manera fundamental a algún tipo de dinámica básica entre Israel y Palestina.
Some kind of fundamental dynamics about Israel and Palestine.
Fíjate, Lourdes, cómo será la cosa. Que claro, estas ideas van calando y Beinart piensa que, en fin, da igual quién vaya a ganar las elecciones de Israel previstas para el año que viene, porque las políticas hacia los palestinos, esa represión, el apartheid, pues no van a cambiar, porque hay un amplio consenso entre los israelíes sobre las políticas y sobre esa represión que tienen que o que se ejerce sobre la población palestina. Y sobre el plan de Trump para Gaza, si es la solución definitiva o no a ese conflicto eterno, pues también se lo hemos preguntado a Beinart.
No, what the Trump plan does essentially is it divides Gaza in two and.
Lo que el plan de Trump hace, esencialmente, es dividir Gaza y segregar a la población palestina de la franja. Tenemos un territorio en Gaza que es aproximadamente del tamaño de la ciudad estadounidense de Filadelfia y que es uno de los lugares más superpoblados del mundo. Allí están los palestinos que fueron expulsados en 1948 y ahora sus familias están en Gaza. Además de superpoblado, estamos ante un territorio completamente destruido. Israel fuerza a la población palestina a concentrarse en cantidades cada vez más pequeñas de territorio con el objetivo final de intentar hacer con los palestinos lo que Estados Unidos hizo con los nativos americanos en el siglo XIX, que es su destrucción total como pueblo.
Bueno, un plan, por cierto, estancado en el alto el fuego vigente, pendiente de que comience la segunda fase, que va a ser muy compleja, Lourdes, porque en esa fase del plan de Trump pues contempla ni más ni menos que el desarme de Hamas o la instauración de un gobierno de transición, que a día de hoy pues nadie sabe con certeza quién lo va a formar.
Hay muchas asignaturas pendientes todavía por ver. Ayer leía un informe sobre cómo está todo el suelo de la zona de la Franja de Gaza totalmente contaminado, por no hablar de los acuíferos. Estamos hablando de que están soportando temperaturas extremas, inundaciones. Ahora mismo esas personas que están bajo tiendas de campaña, los que tienen suerte, y otros casi en la intemperie.
Y hambre, mucha hambre, porque se acaba de actualizar el índice del coeficiente sobre la alimentación en Gaza y decía que todavía hay 500.000 personas en riesgo o que necesitan asistencia alimentaria urgente. Ya no es que pasen hambre, es que la necesitan ya y la necesitan con urgencia.
Gone when I open my eyes.
La impunidad de Israel que hemos visto este año en Gaza hace saltar por los aires el derecho internacional y también eclipsa otras guerras igual o más graves que la que estamos viviendo en Oriente Próximo. Nos vamos a ir a África, donde justo hace nada, unas horas, hemos visto cómo el ejército estadounidense atacaba en Nochebuena una zona de Nigeria, unos campamentos del Estado Islámico. Pero tú, Pablo, quieres que nos fijemos en un país con un conflicto abierto que podríamos decir que es más grave que el de Gaza, si es que eso es posible.
Bueno, es que no hay guerra en el mundo que haya provocado actualmente más desplazados que la guerra de Sudán. Ni siquiera la de Gaza, ni siquiera la de Ucrania, que decíamos que había provocado, ¿te acuerdas? 6 millones de desplazados, el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en Sudán son 12 millones y muchos se van a países vecinos como Chad, como Egipto, como Uganda, que, en fin, apenas tienen capacidad para atender semejante volumen de desplazados. La de Sudán es una guerra eterna que se recrudeció hace 2 años por el enfrentamiento entre el ejército sudanés y un grupo paramilitar autodenominado FAR, que significa Fuerza de Apoyo Rápido, y que son los herederos de los Janjaweed, que es la organización que ya cometió brutales asesinatos en Darfur hace unos años. La lucha es por el control del territorio y también particularmente por los recursos, especialmente el oro, porque Sudán tiene la mayor reserva de ese mineral en toda África. Por eso, en esta guerra Lourdes también participan actores internacionales, como Emiratos Árabes Unidos, que da apoyo a esos paramilitares, mientras se queda con prácticamente todo el oro que sale de contrabando desde Sudán.
Eso convierte ese oro en un oro manchado de sangre, porque detrás de ese comercio las organizaciones denuncian graves crímenes de guerra y un castigo tremendo a la población que se parece en algunos aspectos al que están sufriendo los gazatíes por parte de Israel. Déjame saludar a Esperanza Santos, que es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras. Buenos días, Esperanza.
Hola, buenos días.
Vosotros sois una de esas organizaciones que siguen en Sudán a pesar de todo. Uno de los últimos emblemas de esta guerra ha sido el cerco y el asedio de Al-Fasher, una importante localidad de este país que ha estado 500 días bajo el fuego cruzado hasta su conquista por parte de los paramilitares. ¿Qué sabemos, Esperanza, de lo que ha pasado allí dentro?
Bueno, realmente sabemos lo que nos ha ido contando la gente que ha salido, porque todavía hasta el día de hoy no hay acceso a la ciudad del Fasher, ¿no? Para las organizaciones de la ayuda humanitaria, incluso para muchos civiles. No han podido volver a sus casas, no han podido volver al Fasher desde que lo tomaron, ¿no?, las fuerzas de apoyo rápido el 26 de octubre. Pero sí que tenemos los testimonios de toda esa gente, ¿no?, que ha ido saliendo durante los últimos meses del Fasher, que están viviendo en campos de desplazados, por ejemplo, en Tawila. Tawila era una ciudad de 150.000 habitantes a 60 kilómetros del Fasher, en el que ahora está casi 1 millón de personas viviendo en campos de desplazados. Y cuentan eso, aparte del estado de sitio que han vivido y una ofensiva continuada, la falta de recursos, la falta de comida, no llegaban cosas al Fasher, pero es que luego, cuando han intentado salir, también les han robado, les han expoliado, han dividido familias. Hay mucha gente que no sabe qué ha pasado con sus familiares, porque en un momento dado se encuentran a las fuerzas de apoyo rápido y les dividen, hombres por un lado, mujeres por otro lado. Mujeres que nos han contado que han estado varios días retenidas por estas fuerzas de apoyo rápido, violadas en repetidas ocasiones, y luego han tenido que pagar o dar todo el dinero que tenían, dar sus pertenencias para poder ser liberadas, ¿no? Entonces, realmente esto, bueno, es un ejemplo pero son casi, como decíamos, más que 1 millón de personas que han ido saliendo del Fasher durante estos 500 días de sitio.
Pero ahora los combates se han desplazado a otras zonas, ¿no? Se han extendido a otras zonas. ¿Por dónde exactamente?
Sí, ahora mismo es verdad que los combates más crudos, podríamos decir, la línea de frente está más en la zona de Kordofán, en el centro del país, pero realmente es lo que llevamos viendo desde que inició la guerra, desde abril de 2023, es la misma violencia indiscriminada contra los civiles, la falta de respeto, ¿no? Porque realmente ninguna de las dos partes del conflicto ha respetado a los civiles y tampoco hay una defensa, ¿no? Incluso, o sea, defienden, como decíais, defienden el territorio, defienden los recursos, nadie está defendiendo a esa población. O sea, hay unos ataques continuados y deliberados contra la población civil, y pasó en Jartum, que inició con el inicio de la guerra, pero luego pasó en Yesira, en otros estados, luego ha pasado en Darfur, y ahora estamos viendo cómo se está repitiendo lo mismo en la zona de Kordofán.
Y también estamos viendo, Esperanza, cómo esa población vulnerable sudanesa está sufriendo algo que también hemos visto en Gaza, ¿no? Que es el uso del hambre como arma de guerra.
Sí, sin duda. O sea, yo siempre digo, en Gaza es verdad que lo ves como, es todo como esto, como dices, es un territorio tan pequeñito, está todo más concentrado y se ve todo mucho más de cerca. Sudán es un país enorme, pero que hace también que es eso, que las necesidades sean enormes. Y hemos visto desde el inicio del conflicto como tanto un bando como el otro han utilizado el sitio, el cortar el flujo de comida y de servicios básicos a los territorios donde la otra fuerza tenía el control. Entonces, sí que llevamos viendo esto, tanto de arma, o sea, ya digo, como la comida, como cualquier otro servicio básico, e incluso es eso, el bloqueo del acceso de ayuda humanitaria o de organizaciones humanitarias a zonas donde están controladas por el otro bando.
El bloqueo de la ayuda humanitaria como arma de guerra, comentas ahora, Esperanza, pero también estamos ahora afrontando como el recorte del 43% de la financiación en este tipo de ayuda, no sé, desde 2023. Médicos Sin Fronteras sigue en Sudán y en otros muchos territorios. ¿Y cómo estáis afrontando esta crisis? ¿En qué estáis notando vosotros esta crisis, esta bajada de la financiación, estos recortes en la financiación?
Sí, es verdad que nosotros tenemos, o sea, afortunadamente tenemos fondos privados, tenemos casi todos nuestros donantes son, bueno, individuales que han mantenido ahí sus recursos, y nosotros directamente no nos hemos visto tan afectados. Lo que sí que estamos encontrando es que cada vez estamos más solos, ¿no? Porque tanto en Sudán, que se ha recortado mucha de la ayuda humanitaria, o sea, ahora mismo es simplemente pues de las necesidades que habría, ¿no? Que calcula Naciones Unidas de ayuda humanitaria, no se ha cubierto ni el 30% ni el 35% de la ayuda que se necesitaría. Esto está ocurriendo en muchos otros sitios, como comentaba antes Nigeria, y en Nigeria estamos viendo como centros, o sea, como directamente los programas nutricionales en muchas zonas del país, pues están al borde del colapso porque se ha recortado esta ayuda. Estamos viendo, bueno, hay innumerables ejemplos, desgraciadamente, en Yemen, en Mozambique. O sea, estamos viendo muchos países que están siendo severamente afectados por estos recortes, y nosotros seguimos ahí, pero claro, nos encontramos cada vez más solos. Por ejemplo, si nosotros estábamos cubriendo antes un hospital y los centros de salud estaban apoyados por otras organizaciones, ahora vemos cómo esos centros de salud a lo mejor no están funcionales y no podemos asumir esa cobertura, ¿no? Realmente sí que se nota el impacto de
Claro.
los recortes de ayuda humanitaria.
Claro, Lourdes, tú imagínate para cualquier empresa lo que supondría un 43% menos de financiación en 2 años, el impacto tremendo que tendría. Pues esto
Tremendo.
es lo que está sufriendo la acción humanitaria, no solo por Trump, ¿no, Esperanza? Porque esto, en fin, fue muy comentado y muy reportado el recorte de Trump a la acción exterior, ¿no?, de Estados Unidos, pero hay otros países europeos, Reino Unido, Francia, Alemania, que están siguiendo ese camino del recorte de la acción humanitaria. ¿Qué esperáis en 2026?
Sí, y no ha empezado solo en el 2023. Yo creo que es eso, que venía, o sea, que se ha ido recortando cada vez más, se ha perdido el interés, y se han perdido el interés en destinar fondos a ayuda humanitaria. La Unión Europea sí que, claro, o sea, también destina menos, hay otros países, pero el impacto de la ayuda humanitaria, o sea, de los fondos de la ayuda humanitaria de Estados Unidos, claro, nos damos cuenta de lo grande que era, ¿no? Realmente es eso. Si Estados Unidos corta su ayuda humanitaria, estamos viendo cómo se impactan de algunas organizaciones el 30 y el 40%, ¿no? Como decías, entonces realmente el impacto es mucho mayor, pero sí que hay una tendencia global, y sí que, digo, no ha sido solo en los últimos 2 años, sino más. Bueno, pues hay otras desafortunadamente, imagino otras prioridades, ¿no? A las que donde destinar los fondos de la Unión Europea o de cualquier otro país.
Esperanza Santos, coordinadora de Emergencias de Médicos Sin Fronteras. Muchísimas gracias y feliz año.
Gracias a vosotros, feliz año.
Yo tengo una
Pablo,
pregunta para acabar, Lourdes.
Sí, a ver,
no
dime.
Sé si
a ver
eres...
si se... Es que claro, estamos hablando de cosas que yo controlo lo justo.
No sé si eres de las que apuesta haciendo previsiones, de lo que puede o no puede pasar en el año nuevo.
Uy, Pablo, yo con lo loco e imprevisible que está todo, no me atrevo a predecir.
Mundo, ¿no?
Sí, no me atrevo ni a predecir ni a apostar nada, porque cada mañana abro las portadas y tengo una sorpresa que parece algo que no podía imaginar. Y a vosotros los de Internacional se os está girando mucho trabajo, me parece, ¿no?
Estamos todos ahí, pero ya no el último año, sino el último lustro, diría yo, ¿no? Desde
sí,
la salida
sí.
de la pandemia. The Economist nos va a ayudar. The Economist, todos los años, en su anuario de perspectivas para el año que viene, pues hace una serie de pronósticos, ¿no? Sobre lo que puede y no puede pasar. Y hay algunas cosas muy curiosas. Por ejemplo, dice The Economist, ¿qué probabilidades hay o cuándo firmarán Rusia y Ucrania un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania? Según The Economist, hay un 74% de probabilidades de que eso no ocurra antes del 1 de enero de 2027. O sea,
wow.
Que como mínimo vamos a tener un año más de guerra. ¿Quién va a ganar las elecciones brasileñas de 2026? En 2026 hay presidenciales allí. Hay un 54% de probabilidades, según The Economist, de que las gane Lula da Silva, de nuevo. Aunque ya sabéis que está la familia Bolsonaro ahí intentando promocionar a uno de los hijos del expresidente, ¿no? Para que se presente como candidato. Ya veremos. Y la gran pregunta de 2026. ¿Ganará Donald Trump el Premio Nobel de la Paz? Hay un 98% de probabilidades, según The Economist, de que no lo gane. O sea que...
Bueno.
Trump, según The Economist, se va a quedar con las ganas. Ya
va
veremos.
Va a tener rabieta, va a tener un gran disgusto con lo que le gusta ponerle su nombre a las cosas y hacerse ver de esta manera tan, tan ridícula. Oye, Pablo, déjame recomendar, esta mañana cuando venía a la radio estaba escuchando Punto de Fuga y es un tramo muy interesante que habla de la guerra de las máquinas, la inteligencia artificial en los conflictos y de verdad que ha sido muy interesante. Estaban, creo que con un catedrático de filosofía de la Universidad de Oviedo, con Roger Campioni, y ha sido muy interesante y es muy recomendable, la verdad.
Ahí estaba Javier Bañuelos, porque yo
sí.
tenía que estar con vosotros, pero lo tienen los oyentes en el podcast.
Os repartís muy bien el trabajo. En el podcast
Exacto.
recomiendo yo, es de verdad que plantea muchas reflexiones en torno al tema y ha sido muy, muy interesante, como ha sido también compartir contigo estos temas que planteábamos hoy en este último programa de A Vivir, en esta última sección de Internacional de A Vivir.
Yo lo que te voy a recomendar es que el jueves a las 7 de la mañana
eso.
estés atenta al hacer, porque hemos preparado un relato y una crónica de lo que puede ser 2026 espectacular. Y empezamos con la inteligencia artificial.
El jueves es el
no
día 1, ¿no? A las 7 de la mañana.
El día 1. A las 7
yo
de
creo,
la mañana.
Bueno,
cuando
chico,
vuelves con los churros, con el chocolate.
Exacto, te iba a decir, ya no me acuesto para escucharte.
Claro.
Pablo Morán, muchísimas gracias y eso. Feliz año, feliz entrada de año.
Feliz año a todos. Un abrazo.
Eso es.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.